Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla, el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, donde hablamos absolutamente de cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pero en particularmente software libre. Yo soy Octavio Álvarez y el día de hoy me acompaña Jesús Armando Godínez desde Ensenada, la voz más grave de Ensenada. ¿Qué tal? Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien, bien aquí.
¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué cosas interesantes sobre software libre has hecho esta semana?
Pues estoy ya por terminar un libro que compré. Yo creo que es el primero que me lo aviento todo. Es uno de Red Hat. Está muy bien. Bueno, yo creo que allá al final sabré cuando haga los exámenes que vienen ahí en el disco.
¿Y ese qué? ¿Certificación o es de nada más de aprendizaje de Red Hat?
Pues es el de según certificación para el dos certificaciones, la RHSA y la RHCE.
Ah, ok. Bueno, pues suerte. Ahí nos platicas cómo
No tengo todavía pensado hacer el examen, pero como en el trabajo lo que más se usa es Red Hat, entonces para estar más familiarizado.
Ah, ok. Vi que tú publicaste unas fotografías de unas sombras que salieron ahí en el eclipse. Ahora que fue el sábado pasado o el domingo pasado. Que ya fue el domingo, ¿no?
Sí, creo que fue el domingo, creo.
Y vi una...
¿A las sombras?
Una fotografía... No, es que se proyectaba la forma que tomaba el sol en una puerta.
Ah, sí. Lo que pasa es que mi esposa lo estaba viendo, hizo como en una caja, para poder ver cómo iba el eclipse. Y luego quería tomarle una foto, y como que su iPod reflejó por un momento dentro de la casa. Y le dije, a ver qué hiciste. Y luego, es que está reflejando y acá lo puedes ver. Y ya le dije, no, pues con otra cosa que refleje mejor. Pues lo sé, puedes proyectar a para adentro.
Está muy suave esa foto, la verdad, ¿eh? Muy, muy suave.
Pero sí necesito. Bueno, es que yo creo que con algo mejor sí se podía ver así, redondo, pues. En eso se miraba un poquito más ovalado.
Ah, ok. Pero de todas maneras se veía bastante bien. Era... La típica forma de como de la luna, que es como una uña, se veía muy clarito, pero en sol, en una sombra, ¿no?
Sí, estaba como apenas tapando.
Sí. Bueno, pues esta semana vamos a hablar sobre C-Linux. Jesús va aquí a comentarnos al respecto de un video que vio y que vamos a poner en las notas, un video bastante introductorio, por así decirlo. Es un video que no entra en detalles de configuración, sino en los conceptos, y la verdad es de que C-Linux siempre es uno de esos sistemas que da miedo hasta que no nos metemos muy muy fuerte a conocerlo. Tiene una curva de aprendizaje medio especial. No sé si te haya tocado a ti cuando empezaste a manejarlo, si hayas visto la misma curva para aprenderlo.
Bueno, todavía no lo sé manejar, pero por lo que he visto, sí, de entradas, te das cuenta de que hay una curva de aprendizaje. Pero creo que es por los conceptos que están detrás. Muchas veces lo que pasa es de que queremos que algo nos funcione rápidamente cuando estamos configurando algún servicio, y C-Linux en muchos de los casos es algo que se nos pone enfrente para lograr eso. Pero pues como todo, yo creo que si entendemos lo que se puede hacer y cómo lograrlo, pues sería algo sencillo relativamente.
¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando queremos hacer eso rápido, como dices, y nos encontramos con C-Linux? lo apagamos, ¿no?
Sí, hay que buscar cómo deshabilitarte permanentemente ese Linux.
Sí, a mí si me preguntas qué es lo que sabes de ese Linux, yo te voy a decir, sé cómo apagarlo, es todo lo que sé sobre ese Linux. Realmente no tengo idea de cómo realmente funciona, como para realmente hacer algo, ¿no? Es más, yo veo los logs para ver algún error o lo que sea, y no los entiendo.
Pero bueno, a lo mejor ahorita lo comentamos, pero los errores que saca en los logs de ese Linux están así como que demasiado documentados. Porque lo que ves en Barlog Messages va a ser así como que pasó esto. Pero acá te puede decir qué pasó, por qué y cómo lo puedes arreglar. En esa parte sí han avanzado mucho, yo creo que por lo mismo, porque la gente no sabe qué está pasando y uno lo deshabilita.
O sea que por lo menos ya podemos decir que es más amigable y por lo tanto ya es más, pues en cierto modo usable también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y una de las, bueno, desde como comparación que he visto, es como la parte de tener un firewall. Cuando los firewalls se hicieron muy populares, fue por ciertas razones, ¿no? De que estábamos en la red y que era inseguro estar expuesto. Y yo creo que en la parte de Windows fue muy evidente cuando pasó de estar deshabilitado por default a estar habilitado.
Oh, sí, hubo muchas quejas. Sobre todo los mismos programadores, ¿no? Que principalmente, más que saber cómo se tenía que usar, lo que hicieron fue quejarse y echarle la culpa al sistema operativo de que le rompieron los programas, ¿no?
Sí, y una de las soluciones es deshabilitar el firewall. Entonces me quedé así como pensando, pues a lo mejor Linux, que es una capa de seguridad también, puede está pasando o supe de lo mismo, pues de que se pone entre lo que queremos lograr y algo ahí, ¿no? Que nos está deteniendo. Pero a lo mejor si aprendemos a usarlo como un firewall, podemos sacarle la ventaja.
Pues sí, y exactamente de eso se trata un video con el que propusiste hablar del tema y está muy interesante, yo ya lo vi. Se llama C-Linux is no longer an option, de Steven Ellis, que significa que C-Linux ya no es una opción. Pero no lo dicen en el mal sentido, sino de que su punto es de que ya no es algo que se debe considerar si instalarlo o no.
Esperando, ¿no?
¿Mandé?
Como que estamos esperando.
Exactamente,
para
debe ser obligatorio, pues. C-Linux debemos tenerlo, no es pensar a ver si lo ponemos, sino apréndelo porque ya no es una opción. En ese sentido lo dice. Pero más que nada el video habla de conceptos y de hecho estuvimos mencionando después de ver el video, tú me comentabas sobre cómo trabaja algo que se llama Mandatory Access Control, a diferencia del Discretionary Access Control, de un control discrecional a uno obligatorio. Para empezar, ¿tú le pudiste entender a eso?
Pues son conceptos de acceso, básicamente. Lo que estamos acostumbrados a ver son el DAC, que es Discretionary Access Control, que es una seguridad basada en permisos, que son los de escritura, lectura y ejecución, y grupos y dueños. Pues eso ha funcionado para ciertas cosas, pero tiene desventajas, como que root puede hacer todo lo que él quiere. Y no permite tener más allá de lo que, o las ciertas necesidades de seguridad no van a caber dentro de este modelo de seguridad. Entonces, Linux lo que hace, o básicamente lo que es implementar algo que se llama Mandatory Access Control, o MAC. Y así como Linux, hay otros sistemas.
O sea que no. Pero para Linux, ¿te refieres? ¿O otros sistemas otros sistemas operativos?
Me imagino que para otros sistemas operativos también, pero no los conozco. Pero sí, por ejemplo, AppArmor también es una implementación de esto.
Ah, ok. Sí, porque AppArmor también, una de las cosas que he visto que hace es que permite hacer o llevar a cabo ciertas operaciones en el sistema sin necesariamente hacerte root temporalmente, sino que simplemente te da permiso para hacer esa operación. Es muy, muy específico.
Sí, por aquí tengo algo apuntado. Por ejemplo, la habilidad de un sujeto de hacer una operación a un objeto en base a la sensibilidad del recurso. Uh-huh. Esto, los objetos, estamos pensando en archivos, directorios o puertos o segmentos de memoria. Un ejemplo sería si tienes un usuario que tiene que puede accesar a los recursos de que sean secretos. Entonces todo lo que esté etiquetado como secreto lo va a poder usar, pero si tiene otra etiqueta no. Un ejemplo más práctico sería que el servicio de HTTPD puede leer lo que esté etiquetado para que él pueda leerlo y puede trabajar en puertos que estén destinados para él. Entonces ahí ya es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, de que una cosa es que tenga permisos y otra cosa es que lo pueda hacer.
Y eso es lo que, eso es, vamos, para eso es para lo que sirven las etiquetas.
Sí. Y bueno, para ese es el modelo que utiliza Linux. Y una de las formas de implementarlo o de controlarlo son en base de etiquetas. Que esa es la parte que yo creo que es la más engorrosa, porque pues estar etiquetando los archivos o los puertos, o incluso puedes diferenciar entre este es un archivo de configuración, este es un archivo de acceso público, estos son archivos de web o para que usa el servidor web. Entonces esa es la parte que ahí ya nos cambia pues cómo trabajamos normalmente. Porque incluso esas etiquetas no las conservas con, por ejemplo, si tienes una carpeta ahí y la comprimes y luego la descomprimes en otro lugar, ya se perdieron. Tendrías que usar un programa que soporte mantener las etiquetas que has puesto con Linux.
Ok, y quiero pensar que después se le asignan, permisos a esas etiquetas o privilegios o algo así, ¿no? Porque la etiqueta puede, un programa, un archivo, mejor dicho, un archivo que está en el mismo directorio y que puede pertenecer al mismo usuario, puede estar etiquetado con diferentes nombres, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, debe haber una asignación de derechos o de permisos según la etiqueta que tiene.
Sí, y bueno, antes de seguir avanzando, aquí lo que hace Linux es de que encima de los permisos que ya manejamos, vamos a tener esta otra capa que nos va a permitir tener mayor control sobre los recursos. Entonces, el ejemplo clásico puede ser el de FTP o el de un servidor web. Entonces sí tienes que cuidar cómo etiquetas las carpetas o los archivos que están dentro de las carpetas. así como los de configuración o puertos. Entonces, Zen Linux se encarga de, si algo no funciona, hay que revisar qué es lo que faltó etiquetar o por qué no puede ser esas partes.
Y esa capa extra que mencionas es una capa que puede impedir el acceso a pesar de que el discretionary, o sea, el tradicional, el de user, group y owner, vamos a suponer que sí pertenece al usuario, o mejor dicho, que el usuario sí corresponde con el dueño y que sí tiene privilegios de escritura, pero después de cumplir con ese, también debe cumplir con Zen Linux, con el mandatory, ¿no?
Así es. Y otro ejemplo, ahí en mi blog puse un algo así de lo que mencionas. Porque además de las etiquetas, Zen Linux tiene ciertos módulos para ciertos programas que van a deshabilitar por default ciertas funciones o ciertas cosas que los procesos podrían hacer. Un ejemplo así fácil es la ejecución de de archivos ejecutables. Si están en tienes un servidor web y pusiste ahí tus scripts y tienen permisos de ejecución, y vas y a tu navegador y tienes en tu servidor Zen Linux habilitado y todo según está bien, y tratas de ejecutar esos scripts, no vas a poder, al menos de que pongas en la configuración de Zen Linux un parámetro booleano que te va a permitir hacer eso. Entonces, hay que pensar desde el modo, como regresando al ejemplo del firewall. En el firewall lo que quieres es de que todo esté deshabilitado y habilitar lo que sí te interesa, porque esa es la parte de seguridad, ¿no? Entonces,
okay.
Es algo similar aquí. Si quieres, lo de las etiquetas lo dejamos a un lado, porque es la parte más enfadosa, como que hay que verlo para poder entender más cómo lo podemos usar.
Ok, sí. En el video, de hecho, lo mencionan, así que no se pierde mucho. En el video menciona bien lo de las etiquetas y trata de explicarlo. Para ser sincero, yo también creo que la persona del video también batalló para explicar algunas cosas, así que no se sorprendan si sí, es complicado de explicar un poquito Zen Linux, ¿no?
Aparte de poner etiquetar, luego puedes guardar esas etiquetas, ese contexto de en algún lugar, y luego restaurarlo o aplicarlo a otra carpeta. Está así como que bien esotérico.
Sin embargo, lo interesante que sí mencionan es que cambiar las etiquetas no es tan engorroso como antes. Hay algunas herramientas que menciona ahí para, por ejemplo, en lugar de ir a ver qué etiqueta tiene un archivo y verla, vamos, uno como operador, interpretar la etiqueta, el nombre de la etiqueta y aplicárselo a un archivo con un comando, creo que sea chcon o algo así, le llaman contextos, ¿no?
Sí.
Ponerle, quiero que le pongas la etiqueta que tiene fulano archivo, es decir, ponerlo como referencia, ¿no? chcon reference fulano archivo y cambiarlo a mengano archivo. Entonces ya la misma herramienta va, determina en qué contexto está, no sé por qué le llaman contextos, y va y lo aplica al archivo actual, y eso lo utiliza para copiar de un contexto a otro, ¿no? Digo, de un archivo a otro, un contexto existente. Y otras herramientas que también veía ahí que venían para, por ejemplo, que le llaman una herramienta ya para corregir permisos. También, con referencia a un directorio completo, también aplicar toda la definición de ese directorio hacia sus archivos. Entonces, también hay ciertas herramientas que ya hacen más fácil la aplicación de contextos específicos para los archivos o de etiquetas específicas para los archivos. Así que no es para tanto, vale la pena ver el video que va a estar en las notas, ¿no?
Sí, lo que mencionas del contexto, yo creo que es la parte importante y que es diferente al sistema de DAC que conocemos. Pues aquí ya estás diferenciando de que el servidor web va a poder trabajar con lo que es el servidor web, ya en el contexto de él, pues. Entonces separas lo que de alguna forma lo que no es de él con lo que es parte del sistema o de los usuarios.
Sí, lo que mencionabas de que los archivos de configuración pueden considerarse diferentes que los archivos que se van a servir a un usuario, ¿no? Y eso ya está en otro, eso lo pones en otro contexto por medio de una etiqueta.
Así es. Y bueno, todo esto te permite tener mayor control sobre tu sistema. Y por lo tanto, una de las ventajas sería que en el caso de que el server web tuviera un exploit y alguien se aprovechara de él, no va a poder salir de lo que Linux le permite hacer. Aun cuando sean dueños del servidor web, te estaría limitado a lo que puede, a lo que uno configuró que puede hacer.
¿Incluso si se hace root?
Pues es que ya no estamos manejando como root. Bueno, es que si ya el root es parte de tu sistema operativo, pero podría llegar a lo mejor hasta la parte de servidor web. Ya sería otro exploit si quisiera hacerse root.
Ah, ok. Tú dices en caso de que se apoderen del servidor web y...
Estamos pensando en, por ejemplo, una mala configuración que te permita hacer... Que permita al usuario manejar el servidor web de alguna otra forma y que a lo mejor con esas otras formas de usarlo podría obtener información que tú no quieres que vea o que el servidor web haga otra cosa que no quieras. Entonces, más bien para por ahí. Digo, no quiere decir que ya eres inmune a que nunca vas a poder llegar a ser root. Digo, puede haber otras formas, ¿sí?
Pero según lo que yo leí, incluso siendo root, todavía tiene que pasar por el mandatory, porque logró vencer el discrecional, pero el mandatory todavía no lo vence. Todavía está sujeto a un contexto a pesar de ser root.
Sí, bueno, aquí podemos entrar a los modos de lo que es el Linux, ¿no? Pues por default, cuando lo instalas normalmente está en habilitado, que es el modo enforcing, y en modo targeted, que está limitado a algunos servicios nada más, pero por default no está de modo estricto, que sería ya todo controlado por Selenium.
Ajá.
Porque incluso los usuarios también tienen un contexto dentro de Selenium, entonces ahí ya si todo lo manejas bajo etiquetas y ya todo configurado, a lo mejor sí aplica lo que comentas.
Ok.
Pero por default los usuarios por default no están dentro de un contexto de usuario que se llama confine, algo así. Entonces si ves la lista de usuarios con ID espacio guión Z, te va a salir ahí que pues están confine. ¿Qué? Está limitado a ciertas cosas. No está limitado pues por ser Linux.
Sí, mencionaba el video que había, así como había usuarios en el discretionary, hay también usuarios en ser Linux, pero que realmente eran, no sé, 3, 4 cuando mucho. Y el confined y el unconfined y el system eran más bien como tipos de usuario más que usuarios en sí, ¿no? A mí sí, me dio esa impresión. Y también, ahorita que mencionaste también el ID menos guión Z.
Mayúscula.
Ajá, Z mayúscula. Varias utilerías que existen ya, como LS, ID, no sé, otras, soportan la opción guión Z mayúscula, que permiten ver esos parámetros de Selenium, no nada más ID, sino LS y otras más.
Sí, con eso se puede algunos de los comandos usar con Selenium. Si quieres, ya como resumen la parte de los modos, antes de que se me pase. O sea, es enforcing, este modo permissive que, o permisivo, que eso lo que hace es de que Linux, si Linux está trabajando, pero no te va a limitar. Lo que, para lo que sirve es para ver qué alertas genera mientras está con la configuración que tienes en ese momento. Entonces esto sirve para probarlo en cierta forma, pero que no te complique la vida.
Sí, o sea que puedo yo decir, ¿sabes qué? Quiero, tengo el plan de meterse Linux en este servidor. Lo primero que voy a hacer es meterlo en modo permisivo para que si hay problemas me los reporten un log, pero realmente no me afecte el servicio. Porque lo más probable es de que de primera instancia lo configure mal, ¿no?
Sí. O ciertas funciones van a estar deshabilitadas por default. Entonces ya tienes que ver qué es lo que hace tu software para ver qué es lo que quieres permitir, qué es lo que necesitas permitir. Y la otra es pues deshabilitado.
La favorita, ¿no?
Sí. Y los tipos de políticas son estricto, que es a nivel así como todo restringido, y el targeted para una protección limitada a los servicios. Y hay uno que se llama MLS, que es Multi-Level Security, que pues ya ese es otro modelo de seguridad que ya no vamos a tocar.
Ok.
Pero está sí. Más acá.
Mejor ya, sí, ya es mucho, ya se me está quemando el cerebro, ¿no? Ok. Ok, pues la verdad sí, yo les recomiendo que vean ese video, es muy bueno como video introductorio, insisto, porque por lo menos ve uno conceptos sin entrar tan de lleno en configuración. El objetivo de esta persona es convencer en cierto modo de que C-Linux ya es una opción, mejor dicho, no es una opción, es lo que quiere decir en el sentido literal, pero de que ya forma parte de las suites que de seguridad que uno puede, en las que uno puede estar considerando, ¿no? Instalar en un server, porque realmente es una diferencia en comparación con el discretionary.
Sí, incluso por ejemplo uno de los, lo que mencionábamos ahorita de los usuarios, también soporta algunos roles. Que es, por ejemplo, si quieres tener un usuario que solamente tenga interfaz gráfica y que solamente puede usar la red a través de un navegador, puedes definir un usuario como X-Guest, y solamente va a permitirle hacerle eso.
Ah, mira.
Entonces, en cierta forma es más fácil y yo creo que con mayor desarrollo se podrían hacer cosas más complicadas y más más personalizadas. Pero sí, hay unos que sí probé por default que vienen ahí. Y pues tener un guest que no tenga permisos de nada más que como ni siquiera interfaz visual. O uno que sea del tipo staff, que tenga UI, networking y también permisos de... pueda hacer sudo. Obviamente tendría que estar en sudoers.
Claro, sí, porque el mandatory es una capa externa, pero aún se tiene que vencer la discretionary. Es decir, si C-Linux permite un acceso a un archivo, por decir algo, pero el discretionary no... no hay acceso. Al final de cuentas no se vencen las dos capas, ¿no?
Sí, tienes que tener las dos. Y por default pues están en unconfined, que es acceso total al sistema. Y la otra cosa interesante, aparte de las etiquetas y estos modos o roles, también son los booleanos, que son yo creo que es lo que más me gusta, o que se me hace más práctico. Pues muchas veces el software que instalamos hace más cosas de las que necesitamos. Entonces, regresando al ejemplo del hardware, lo que queremos de un software, pues es de que solamente hagamos, que hagan lo que necesitamos. Entonces con los booleanos que vienen ahí, puedes cerrar muchas cosas a nivel de ese Linux. Y esto pues te va a permitir tener mayor seguridad. Algunos de los que tengo aquí, por ejemplo, es de que pues habilitar o deshabilitar que HTTPD pueda enviar algún correo o que pueda correr scripts CGI, o por ejemplo tengo otro de que Git pueda utilizar NFS. Entonces ahí lo que me agrada es de que muchas veces no sabes cómo se comporta el software, a lo mejor puede que tenga un bug y ese bug permita hacer otra cosa que inicialmente no sabías que podía hacer y por ahí te llega el ataque, ¿no? Entonces lo que quieres es cerrar todo, nada más usar lo que necesitas, y a través de este Linux es una de las formas que se puede hacer.
Pues valdrá, yo creo que sí valdrá la pena intentarlo. Yo por lo menos ya le di un ls-z a mis archivos y vi que sí mencionaba cosas sobre ese Linux. Y yo pensaba que ni siquiera estaba instalado en mi máquina, ¿no? A lo mejor no están instaladas las etiquetas, pero ese Linux, corrígeme si estoy mal, pero forma parte del kernel, ¿no?
Sí, eso es a nivel kernel.
Ok. Bueno, pues pues ahí está. Vamos a cambiar de tema, si te parece. Y vamos a tener una sección sobre el calendario de eventos. Cuando haya eventos, ¿no? Aquí en la región. Y por región me refiero a Tijuana, tal vez Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Diego. Aquí cerca, las que por lo menos estamos. Por lo menos es viable ir en carro, ¿no? Y
carro bueno.
Mande, en casi, por lo menos en sí. Y afortunadamente hay varios eventos que vienen y el más cercano de ellos es precisamente aquí en Tijuana, que es el Google I/O Extended en el Bit Center. Yo creo que para la próxima le preguntamos a Ricardo, ¿no? Que nos hable un poquito de este evento que viene 27, 28 y 29 de junio en el Bit Center de Tijuana. Sí. Vamos a poner en las notas la lista de eventos. Nada más, fecha, lugar, por lugar me refiero a ciudad. Y así muy, muy, muy por encima, ¿no? Y la liga para que ustedes entren y lo puedan consultar. Ahora, casualmente, en agosto va a haber no un evento, sino una serie de eventos ubicados en el Sheraton Hotel de San Diego. Y varios muy, muy buenos eventos. Uno de ellos es la cumbre Zen 2012. Zen es el sistema este de virtualización, Zen con X, que sirve para crear máquinas virtuales, pero de una forma sumamente, sumamente óptima. Me refiero en recursos. Sí, bueno, va a haber una cumbre sobre este
¿Tú usas sistema. Zen?
¿Mandé? Sí, he usado Zen. Lo instalé en mi computadora y hice algunos servidores virtuales en una caja de... Bueno, primero, más que nada para pruebas, pero funciona muy bien. Tú asignas los recursos, se manejan dinámicamente, y se integra muy bien con el sistema operativo. Yo básicamente le puse crear imagen Zen, create Zen image, algo así, en Debian. Automáticamente te crea la interfaz, automáticamente te pide qué IP quieres y qué password. Ah, no, el password de root te lo autogenera. Y una vez que le das esos parámetros, solito te crea la imagen, solito arranca el sistema. En el momento en que tú arrancas tu servidor inicial, arrancan todos los dominios, se le llaman, no se llaman máquinas virtuales, sino dominios. Y puedes entrar por SSH, puedes hacer todo absolutamente. Y tiene muy buen rendimiento, porque Zen tiene la particularidad de que utiliza extensiones de hardware para hacer la virtualización. Entonces, a diferencia de otras soluciones, esta está diseñada específicamente. Si no tienes hardware que soporte virtualización, Zen no funciona. Por eso el concepto de dominios, porque ese concepto de dominio está anclado al hardware y por eso le llaman así. Pero está muy, muy suave, muy, muy suave. Entonces, 27 y 28 de agosto es la cumbre Zen 2012 en el Sheraton Hotel de San Diego. Y también el mismo 27 y 28 de agosto, también en el Sheraton Hotel, está una conferencia sobre GStreamer. Este sistema que es de audio. Y que... a mí lo que me gusta mucho de GStreamer es que es como en la línea de comandos. Uno puede pegar un comando tras otro y pasarle el resultado de uno a la entrada del otro para que se procesen. Y se pueden anclar varios seguidos por medio de un símbolo que se llama tubo, que es una barra vertical. Y uno le puede dar sort, unique, WC-L para contar las líneas en un texto, por ejemplo, ¿no? O gauk, o sed, o tantas herramientas que hay de modo texto que utilizan entrada y salida estándar. Algo similar, pero con GStreamer, donde la salida de un filtro de audio se convierte en la entrada de otro filtro de audio y se puede multiplexar, decodificar un formato y codificar en otro, mezclar audio y video en un solo archivo y mandarlo archivo, lo se puede mandar por red. Hay muchas, muchas opciones que se pueden hacer con las herramientas de línea de comando de GStreamer, pero también es toda una plataforma de programación de audio que se puede utilizar en C++, ¿no? Totem, por ejemplo, maneja GStreamer como su sistema de fondo, ¿no? Para manejar el audio. Entonces va a haber una convención 27 y 28 de agosto junto con la de Zen. Y además va a estar también otra cumbre que es del kernel. Pero bueno, 27, 28 y 29 de agosto también, pero este es bajo invitación, así que sorry. Después viene la conferencia C, que también es en el Sheraton Hotel en San Diego, 28 de agosto. Realmente no sé de qué puedan hablar en la conferencia de C. Yo manejo C, pero es muy poca gente la que maneja C. Y para mi forma de verlo, ¿no? Pero sí sería interesante ver cómo se puede considerarse un lenguaje que pueda tener las bondades de lenguajes nuevos, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta, pero 28 de agosto también, en la conferencia de ESE. También el enlace está en las notas del podcast. Después, la grande, LinuxCon North America 2012. 29, 30 y 31 de agosto. Igual, todavía, de hecho, para el 1 de junio es el último día para mandar las propuestas de participación, porque todavía están abiertas, de hecho. Entonces todavía podemos correr. Después viene una que me llamó la atención el nombre, los plomeros de Linux. La Linux Plumbers Conference. No tengo idea de qué se trate, pero pueden entrar a linuxplumbersconf.org/2012 para que vean de qué se trata esta conferencia. Es el 29, 30 y 31 de agosto, igual. Después Linux Security Summit, o sea, cumbre de seguridad de Linux, 30 y 31 de agosto. Es toda esa semana, del 29 al 31 de agosto, son todas estas ciclos de conferencia, cumbres, etcétera, etcétera. Y también en los show notes está la lista completa. En una sola página vienen todos, pero también van a venir las ligas de cada uno por separado, ¿no? Entonces tenemos, todavía estamos a tiempo de registrarnos, de comprar boleto, de ver de qué se tratan, ver los precios. Y si queremos participar o ir a uno, pues entrarle, ¿no? Creo que pocas veces tenemos la oportunidad, sobre todo aquí en la región del noroeste de México, de tener eventos de este tipo. Así que hay que aprovechar que podemos manejar para allá. No sé, por la parte del calendario es todo. Nada más. Y creo que con esto concluimos el podcast. Así que, no sé, Jesús hermano, si quieras comentar algún tema más.
No, pues estoy pensando que ya debería sacar mi visa otra vez.
Sí. Y bueno, por lo menos puedes ir al Google
I/O. Muy interesantes esos eventos, pues, y están pues relativamente cerca para los que vivimos acá en la frontera. Pero no puedo aprovecharlos ahorita.
Pero por lo menos al Google I/O Extended, le preguntamos a Ricardo en la próxima emisión del podcast que nos hable un poquito de eso y que nos explique de qué se trata para que...
¿Cuál va a ser el nivel de nerdez que se va a manejar en ese evento?
Exactamente. Sí. Si hablan de fierros y de comandos, bueno, entonces sabemos que va a valer más la pena, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Ok, pues terminamos el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que
vean el video, ¿no? Que este podcast es como la excusa para la recomendación.
Sí. Y de hecho, C-Linux. Es específicamente C-Linux. Así que hay que ver ese video. Les recuerdo, por favor, que si les gusta este podcast, le den share en todas las redes sociales porque es importante llegar a más gente. También cualquier comentario, contacto@gultic.org, ya lo saben. A veces nos falta también ideas para temas, ¿no? Y nosotros hacemos los temas que creemos que son interesantes. Pero si ustedes nos dicen a nosotros de qué quieren que hablemos, pues va a ser más fácil que hagamos algo más interesante para los... ¿O de escuchas? ¿Cómo se dice? ¿Sí?
Sí.
Ok.
Internautas, ¿no?
Internautas. Para la audiencia. Ahí lo dejamos en la audiencia. Vámonos, safe. Ok. Y bueno, pues les recuerdo los recursos que tiene el Gultic. La página web www.gultic.org. El canal en Freenode, Gato Gultic. También pueden entrar al canal de charla por medio de la página web en IRC Chat. Ahí hay un botón arriba. Obviamente, bueno, los canales y las cuentas de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus, que estoy haciendo una ya. ¿Qué más? Pues es todo. Muchísimas gracias por escucharnos, Jesús. ¿Alguna idea de lo, alguna proyección de lo que vayas a hacer ahora en estos días?
¿Qué? ¿Algo que vaya a hacer?
Sí, algo con lo que vayas a trabajar en software libre.
No, bueno, no, pues tengo que terminar libro. Ahí, pues hace poco volví a empezar un blog y estoy tratando de poner cosas de las que he estado trabajando o cosas que he aprendido recientemente en mi trabajo. El último que hice fue uno para hacer tu propio Certificate Authority. Y en realidad puse el link a otro tutorial. Porque lo tenía la idea de yo hacerlo, pero lo que encontré sería nada más repetirlo, entonces mejor puse ahí un link. Y pues el blog es moyoy.blogspot.mx, así lo están poniendo. Igual ahí lo agregamos a las notas.
Ok. ¿Tienes cuenta de Twitter, Facebook? No sé, Google Plus, no sé, ¿qué tienes?
Pues Twitter, Tony Moyoy, con todo pegado, con Y.
Tony Moyoy, ok, perfecto. Ok, y yo soy Octavio Álvarez, mi cuenta de Twitter es AlvarezP2000 y también estoy en Google Plus, mi blog es blog.alvarezp.org. Y me despido mandando un saludo a toda la comunidad del Gultic. Así que nos vemos en la próxima emisión de Open Charla. We'll be right back.